tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En Tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. En Tertulia, programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora. El artículo 26.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU dice: toda persona tiene derecho a la educación. El mismo artículo 26, en el punto 3, declara: los padres tendrán derecho preferente de escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. La Declaración de los Derechos del Niño, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el artículo 7 de su resolución 1386, de 20 de noviembre de 1959, dice: el niño tiene derecho a recibir educación que será gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro útil de la sociedad. El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación. Dicha responsabilidad incumbe, en primer término, a sus padres. El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación. La sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho. Este derecho fundamental de las personas no debe ser soslayado en nuestra sociedad bajo ningún concepto, pues no cabe duda alguna de que el aprendizaje y la formación educativa son parte sustancial en el desarrollo del ser humano desde la más tierna infancia. En el mundo hay pocas cosas peores que la ignorancia, la incultura o el analfabetismo, pues está demostrado que estos factores contribuyen claramente a la pobreza, la marginación y el subdesarrollo. Todos sabemos que son innumerables los beneficios que una educación adecuada reporta al individuo en primer término, pero también a la sociedad en general. Como por ejemplo, la mejora de las aptitudes del niño y de su capacidad de razonar, el sentido de la responsabilidad y la disciplina en el orden moral y social, la consolidación de conocimientos y finalmente la inserción en el mundo laboral. Son algunas de las cualidades necesarias para que este, el niño, pueda en el futuro contribuir positivamente a la sociedad. No obstante, también sabemos que no hay sistema educativo completamente perfecto. Pero si de alguno adolece en general el nuestro, propiciado por nuestra cultura racionalista, relativista y posmoderna, es quizás de un notorio énfasis en el plano técnico y conceptual, en detrimento de unos valores morales consistentes y de la espiritualidad del niño. Hoy en día, la secularización de la enseñanza está amplificando la falta de verdadero propósito en la vida de muchos adolescentes, pues todo en torno a la educación parece que se circunscribe al plano metodológico. Una cosa es cierta, la educación no cambia el corazón. Todas las personas nacemos con una necesidad espiritual intrínseca. Por lo tanto, para un niño, para que un niño disfrute de una educación plenamente integral, este aspecto no debe ser eludido. Sin temor a equivocarnos, podríamos decir que muchísimos de los males que aquejan a nuestra sociedad actual, como la violencia dentro y fuera de las aulas, o el abuso de sustancias estupefacientes como el alcohol y las drogas, provienen en buena parte de la siembra que a lo largo de los años ha venido efectuándose a través de los medios de comunicación y desde los propios hogares, con la connivencia de los padres, pero también desde los centros educativos, que han facultado un enfoque humanista, hedonista y, por consiguiente, egoísta en el desarrollo cultural del niño. Por lo que ni unos ni otros pueden evadir su responsabilidad en el plano educativo y en la situación actual de los más jóvenes. Frente a esto, los padres cristianos podemos plantearnos seriamente encontrar opciones que complementen la formación educativa de nuestros hijos, de manera que en el futuro ellos puedan experimentar una madurez integral de su persona. Y no nos referimos al hecho de añadir actividades extraescolares a sus ya de por sí apretadas agendas, sino también a la necesidad inexorable de cuidar su faceta moral y espiritual, obedeciendo el consejo bíblico que preconiza: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Por ejemplo, ante la controvertida asignatura de Educación por la Ciudadanía y los Derechos Humanos, no deberíamos quedarnos de brazos cruzados, pues esta contiene aspectos que contradicen la palabra de Dios. Asimismo, es importante saber que los cristianos evangélicos podemos optar por la enseñanza religiosa evangélica como un derecho que debemos ejercitar para nuestros hijos en edad escolar. Como hoy veremos, aún más interesante resulta plantearse la posibilidad de que nuestros hijos puedan cursar sus estudios en un centro escolar donde se coincida básicamente con los principios bíblicos y los valores judeocristianos que los padres sustentamos. Hoy en Tertulia, la escuela, la Biblia y nuestros hijos.
Día de colegio, él va. lleno de bondad. Y pienso, detente, haz una pausa en tu vida para oler las rosas. A Dios debes dar gracias por esa vida hermosa. Abraza a tu hijo, dale un buen ejemplo y cosecharás lo que hoy has de sembrar. Pido a Dios que me lo cuide y que sea hombre de bien. Detente, haz una pausa en tu vida. A Dios debes dar gracias por esa vida hermosa. Abraza a tu hijo, el día ha llegado y se marchará.
Seguimos en Tertulia en Onda Paz.
Muy buenas tardes, bienvenidos todos al programa en Tertulia, en una nueva edición, la edición número 60 de este programa que estamos compartiendo desde los estudios centrales de Onda Paz en Barcelona. Queremos dar la cordial bienvenida a aquellos que nos sintonizan en Girona, también en Tarragona y en Lleida. Cómo no, a nuestros amigos de Alicante, Benidorm y Elche. Y a todos aquellos que nos están escuchando a través de internet en la web de www.ondapaz.fm. A todos os damos una cordial bienvenida al programa, como es habitual, cada tarde. Y igualmente, queremos recordar que este espacio se retransmite en diferido el día domingo a partir de las 14 horas. A partir de las 2 de la tarde estaremos retransmitiendo este programa también, así que es posible que nos escuches en diferido en este momento. Bien, pues en esta tarde tenemos un tema muy interesante, muy actual, y más en las fechas en las que nos encontramos, cuando corresponde ya llevar a cabo las preinscripciones en los colegios, y es importante hablar de la escuela, cómo no, hablar de lo que tenemos que compartir los padres, también los responsables de algún centro, como tenemos aquí en esta tarde a un invitado que ahora enseguida estaremos presentando, para que nos hable de la gestión del centro, de un centro escolar cristiano. Y queremos también que usted, amigo oyentes, que nos escucha a través de este medio, pueda compartirnos sus dudas, sus preguntas, si lo desea, en el transcurso del programa. Ya sabe que hay un teléfono a su disposición durante los 90 minutos que dura este programa. Es el 93-246-6797. 93-246-6797. Y también tienes un correo electrónico para que también puedas en directo participar con cualquier pregunta que tenga. Es en tertulia7@hotmail.com. En tertulia 7, el 7 es el número, @hotmail.com. Así que quedamos a la espera de vuestras noticias también. Y ya sin más, vamos a dar paso a la presentación de nuestros invitados. Tenemos, como es habitual, a nuestro querido hermano Luis Biern. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Buena tarde.
Biblista y colaborador también en el programa cada tarde aquí de los jueves. Y como invitado especial tenemos a don Antonio Polo, que es director del Col·legi Urgell de aquí en Barcelona. Dios le bendiga.
Gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buena tarde.
Estamos dispuestos a comenzar el programa en unos instantes, a entrar en ese tema tan interesante. Y allá en control tenemos a nuestra amiga y hermana Grace Molano, que se encargará de llevar el apartado técnico. Antes vamos a escuchar esa cuña de promoción que nos recuerda la forma en que ustedes también pueden contactar durante la semana con este programa.
Mm-hmm.
en Tertulia. Un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Para hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. En Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dírigete a entertulia@misionevangelica.org. entertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad.
Los jueves, desde las 7 de la tarde, en Onda Paz, estamos en Tertulia. Ya estamos de vuelta aquí con todos vosotros, en directo, y queremos recordaros que también tenéis una pregunta a la cual podéis responder en el transcurso del programa y también a través de nuestra página web, la web del ministerio que patrocina este espacio, que es Misión Evangélica de Cataluña. Esa web es misionevangelica.org. Ahí puedes participar en esas encuestas que hacemos semanalmente. En esta ocasión, como vamos a hablar de las escuelas, de la enseñanza, hay una pregunta, creo que es también interesante para todos los que nos escuchan. Es la siguiente: ¿qué importancia tiene que nuestros hijos asistan a un colegio cristiano en el cual se tengan en consideración, además de la adecuada formación cultural, unos valores éticos y morales basados en principios bíblicos? Tienes cuatro opciones, como siempre. La A, muy poca, porque lo que cuenta solo es la calidad y el prestigio del centro escolar. B, da igual al colegio que vayan, porque nuestros hijos son insensibles a esos matices y no les sirve de nada asistir a una escuela así. C, es contraproducente que vayan a un colegio cristiano. Nuestros hijos deben aprender a convivir en el ambiente del mundo. Y D, tiene mucha importancia porque además de ser una inversión en su futuro, se imparte una educación más integral, pues tiene en cuenta la vida espiritual del niño. Pues ahí quedan esas cuatro opciones que tenemos para trasladaros y que vosotros a través del correo electrónico en tertulia7@hotmail.com podáis enviarnos esos correos si lo deseáis, o bien a través del teléfono o a través de la página web. Ya sabéis la manera de contactar y responder a esta pregunta. Sin más, comenzamos y tenemos que comenzar, como no, aprovechando la visita hoy con la que nos honra nuestro hermano y amigo Antonio Polo. Queremos que nos hable un poco acerca del Colegio Urgel. ¿Cuáles son las señas de identidad del Colegio Urgel? ¿Por qué se caracteriza?
Bueno, el Colegio Urgel es un colegio especial en el sentido de que es un colegio confesional, de orientación cristiana, por supuesto, y de alguna manera es único en Barcelona y en Cataluña, porque hay diferentes colegios de orientación cristiana, pero en el aspecto de confesional cristiano no católico es único en Cataluña, ¿no? Uh-huh. Y esto pues es una característica propia de nuestro colegio. Uh-huh. Es una oferta única de alguna manera.
¿Cuántos años hace que está funcionando el Colegio Urgel?
El Colegio Urgel nace de una vocación de un conjunto de padres, uh-huh, que el año 1960 se agruparon para crear esta escuela, con el ánimo de que sus hijos tuvieran una educación pues reglada, como los, uh-huh, demás niños, pero que tuvieran en cuenta sus características pues particulares de su forma de ser, ¿no? en el aspecto religioso.
En esto hace, estamos hablando hace ya más de 40 años.
47 años.
O son muchos años que lleva en funcionamiento el Colegio Urgel de Barcelona, que precisamente su nombre se debe a que está ubicado en la calle Urgel.
Sí, es toda una historia. El año 60 pues no había la libertad que hay ahora. Ajá. Y a la hora de registrar el colegio, pues para no hubiera problemas, pusimos el nombre de la calle.
Muy,
y lo hemos mantenido siempre. Quizá algún día pongamos un nombre más. Uh-huh. Pero no, yo creo que es la característica, pues el Colegio Urgel.
Uh-huh. ¿Eh? Uh-huh. En la página web, que por cierto, ahí viene bien claro, ¿puede indicarnos la página del colegio?
Es fácil, Escola Urgel.
Escolaurgell.com.
www.escolaurgell.com.
Pues ahí sale la información más precisa, digamos, lo elemental. Uh-huh. y lo fundamental. Y entre esa seña de identidad que ahí encontramos, habla, quiero, si me permite también, citarlas, porque es muy interesante, habla de la formación integral del alumnado, poniendo atención en el desarrollo equilibrado de las facultades físicas, intelectuales, espirituales y sociales. Potenciación del aprendizaje globalizado, significativo, comprensivo y especializado. Escuela catalana abierta a la interculturalidad. Y este es un aspecto muy interesante porque observamos que en el colegio hay alumnos de muchas nacionalidades, ¿no es así?
Exactamente. Tenemos actualmente niños y niñas de 28 países.
De 28 países.
Que es una pequeña Naciones Unidas, pero a escala local.
¿En total cuántos alumnos hay actualmente?
Unos 300 alumnos.
Unos 300 alumnos. Muy bien. Sigue diciendo aquí esta seña de identidad, un ambiente de trabajo acogedor, trabajo en equipo de los maestros, colaboración con las familias, voluntad de renovación pedagógica, educación en los principios de la salud, educación en los valores relativos a la naturaleza, planteamiento de escuela comprensiva con especial atención. Es decir, aspectos todos ellos muy interesantes. Y luego también el último a destacar es integración del mensaje evangélico como eje transversal en todas las áreas del aprendizaje. Luis, esto es realmente muy importante también, ¿verdad?, en la hora de tener en cuenta un centro escolar, que haya un mensaje, un trasfondo también cristiano evangélico.
Sí, bueno, si el colegio se define como tal, por supuesto, ¿verdad? La persona de mentalidad secular que esté escuchando estará pensando todo lo contrario, ¿no? Que eso no debería ser así, que la enseñanza tiene que ser neutra, aséptica y todo eso, ¿no? Pero si estamos hablando aquí como creyentes, pues pienso que es importante, ¿no? De todas formas, dejando aparte que sea el único colegio que explícitamente se define como has dicho en la introducción, como colegio confesional o evangélico.
Cristiano, no católico.
En España, afortunadamente, bueno, con matices, pues bueno, ha habido una enseñanza religiosa de muchos años por parte de la Iglesia Católica Romana también, que ya digo, con todas las salvedades que se pueden hacer. Pues en ocasiones, y dependiendo de los profesores, evidentemente, de las regiones de España, etcétera, pues han hecho una labor que yo creo que ha sido positiva. Por el contrario, cuando todo esto vaya desapareciendo o se intente hacer desaparecer, las consecuencias, yo como creyente creo que van a ser desastrosas, ¿no? Porque se está creando una generación de personas tecnificadas o muy cualificadas desde el punto de vista técnico o científico, pero totalmente desnudas desde el punto de vista moral, ¿no? Inválidas, desvalidas, ¿no? Sin puntos de referencia morales. Incluso la filosofía también se quiere relegar a un segundo plano, ¿no? Y tantas ciencias humanas, ¿no? Entonces todo esto es malo, ¿no? Yo creo que es pernicioso.
El hecho de tener un colegio cristiano de estas características, creo que a los padres cristianos, por lo menos a mí personalmente, de hecho mis hijos asisten a este centro escolar y estoy orgulloso de ello realmente, y tenemos algunos mucho más cerca de casa, es decir, tenemos que desplazarnos algunos kilómetros, pero entendemos que es un derecho, como hemos leído antes en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que los padres tienen el derecho preferente de escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Es decir,
Faltaría más. Sí, además son responsables hasta
Exacto.
que son mayores de edad, pues cómo se les va a privar de ese derecho, ¿no?
Por eso, yo en este caso concreto...
Lo contrario, eso saldrá en el resto del programa, lo contrario es la alternativa que hay a ese derecho del padre, es, ya sabemos lo que es, el totalitarismo estatal. O sea, en el totalitarismo, en el 1984,
el intervencionismo
o el mundo feliz de Huxley, y etcétera, etcétera.
Yo pienso que en España, en Cataluña, en España, hemos de estar contentos porque y agradecidos a las instituciones públicas, a los gobiernos, porque la ventaja que tenemos los colegios que no son públicos, la ayuda que tenemos, los conciertos, las subvenciones, esto no ocurre, no ocurre en toda Europa.
El trabajo.
Esto es una excepción aquí en España. Que verdad que...
Que dure, decimos.
Es un reconocimiento pues, a la pluralidad también y a las minorías, ¿no? Creo que es un acierto. Es un acierto que hayan estas escuelas, que algún día puede haber otra escuela pues también musulmana o otra escuela, pues como hay en Barcelona hay escuelas judías.
Judías, exactamente.
Bien. Pero bueno, creo que es la oferta y los padres pueden llevar libremente a sus hijos al colegio que más crean que es conveniente para su formación.
Eso es,
¿no?
Importante. Es importante. De hecho, si no existiera esa opción, si no tuviéramos la opción de llevar a nuestros hijos a un colegio cristiano, no católico, ¿no? En este sentido, pues veríamos limitados también como padres nuestros propios derechos, ¿no? Luego, el que uno quiera llevarlo o no, esa es otra cuestión. Vale. Bien, me gustaría que indicáramos rápidamente, porque vamos a hablar un poquito así a nivel general de la labor y de la parte interna del colegio. Por ejemplo, los niveles educativos que se desarrollan.
Sí, bueno, el colegio Urgel tiene autorizados tres niveles, que es la infantil de 3 a 6 años, la primaria y la secundaria hasta la ESO, la secundaria obligatoria hasta los 16 años. Concierto pleno, o sea, la enseñanza es gratuita y se pagan unas cuotas de actividades. Pero el colegio está concertado por el Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña.
Muy bien. Realmente la complejidad en el funcionamiento de un centro de estas características debe ser grande. ¿Cómo se dirige usted como director de este centro? ¿Cuánto lleva? Lleva, ha dicho, 15 años ejerciendo la dirección del centro.
Sí.
¿Cómo se lleva a cabo? ¿Con paciencia? Bueno. Porque tiene que soportar a muchos padres, esfuerzos extras, horas extraordinarias, ¿verdad?
Es verdad, todo esto, pero también es muy importante el equipo.
El equipo,
o sea, rodearte de buenos profesionales, de personas con vocación en el mundo educativo, de buenos maestros, buenos profesores y un buen personal auxiliar también, que es muy importante para la escuela, tanto de servicios como de comedor, etcétera, ¿no? O sea que es una labor de equipo, ¿eh? Trabajamos en el colegio unas 35 personas para atender a 300 alumnos y alumnas, ¿no? Es una labor conjunta de muy buena voluntad, de mucha profesionalidad, no solamente buena voluntad, sino personas profesionales y con un alto nivel de vocación, por supuesto.
Esto es un aspecto que ahora hablaremos un poquito más adelante en cuanto al valor añadido que tiene un colegio cristiano. Por cierto, ahí vemos a algún alumno ya del colegio, ahí tenemos. Vamos a repasar un poco por encima, don Antonio, esas labores que durante el curso lectivo, durante el curso escolar, viene desarrollando el centro que usted dirige.
Bueno, el centro tiene que dar las asignaturas regladas que marca el departamento, ¿no? Eso es no como todos los colegios. Aparte, pues como, bueno, en fin, como la mayoría de escuelas, tampoco en esto no somos tan extraordinarios. Un colegio, pues, que da un servicio de actividades complementarias, de deportes. Tenemos una escuela de música creada este año, donde pueden aprender iniciación a la música, solfeo y algún instrumento, como es piano, violín y guitarra. Y bueno, pues todo lo que es actividades, no solamente dentro del colegio, sino fuera. Nuestra filosofía es que el niño conozca el contexto donde está la escuela, el contexto inmediato, el contexto también de lo que es la comarca, Cataluña. Y ya cuando son mayores, pues la semana que viene vamos a Italia con los alumnos de tercero y cuarto de secundaria toda la semana. Y también los alumnos de primero y segundo de ESO van a Madrid para conocer pues la capital. O sea, de alguna manera desde pequeñitos, lo más cercano, hasta los mayores, que vamos hasta donde podemos.
Desde Barcelona al fin del mundo.
Ya nos gustaría, ya nos gustaría.
Bueno, muy interesante. Además tienen su piscina, tienen también durante la semana...
Bueno, el colegio no tiene piscina propia, esto hay que hacer honor a la verdad, pero tenemos concertada la piscina de San Jordi, que está muy cerquita de la escuela. y las instalaciones que nos tenemos contratadas con la Diputación de Barcelona.
Yo sé que hay muchos padres que aman a sus hijos y que nos están escuchando que dirán, ojalá tuviera yo más cerca el colegio, ¿verdad? Realmente hoy en día no hay intención de ampliar a otros lugares.
Nos gustaría, porque si nos ha hecho pequeño. Hemos adaptado locales de al lado, del número 131. El colegio se ha hecho pequeño, de todas. Uh-huh. O sea, el colegio ha crecido y ya no nos cabe los niños. Pero bueno, creo que paso a paso. Uh-huh. Llegará un día pues que habrá que buscar un local más grande, me imagino. Uh-huh. ¿Eh? Ahora estamos con un proyecto de un patio nuevo. Uh-huh. Este es el proyecto inmediato.
Uh-huh. ¿Eh? De eso queremos hablar, del proyecto, los recursos también, cómo se financia un colegio así, aparte de las cuotas, las subvenciones, sí. Bueno, es la manera...
El colegio es autofinanciable, o sea que entre los recursos importantísimos que da la Generalitat, el Departament uh-huh. d'Educació, y también recursos de gestión, que ellos, de verdad, que esto es una inyección importante en cuanto a la economía, uh-huh. y las pequeñas cuotas que cobramos. O sea, uh-huh. no es autogestionable, de alguna uh-huh. manera, no es un colegio para hacer negocio, sino uh-huh. para dar un servicio.
Exacto.
Esta es nuestra filosofía, ¿no?
Realmente las cuotas, puedo testificar de que no son nada elevadas, realmente estamos contentos con todos estos años que llevan mis hijos ya asistiendo. Estoy haciendo publicidad, pero es que es así, realmente es una bendición. Y bueno, ahora estamos en periodo de preinscripción, porque quiero entrar enseguida en materia. Estamos en periodo de preinscripción en este mes de abril. Cuéntanos un poquito.
Es correcto. En toda Cataluña, del día 10 al 20, es las semanas de preinscripción, donde uh-huh. los padres tienen que acudir al centro, si sobre todo los niños de P3, que es cuando inician la educación infantil, el segundo ciclo infantil, y también los de secundaria si terminan en primaria en algún centro. Es la época que los padres deben reflexionar uh-huh. y deben ver en qué criterios, si van a continuar en el colegio o piensan pues uh-huh. hacer algún cambio. Uh-huh. ¿No? Es la Muy época bien. Que los padres deciden continuar en el centro o a variar.
Muy
¿no?
bien. ¿Y cómo pueden contactar las personas interesadas con el Colegio Urgel? ¿De qué manera pueden contactar con ustedes?
Es fácil, pueden llamar al teléfono. Uh-huh. El teléfono es el 93... Uh-huh. 453-0299 uh-huh. o también acudir al centro, que es la uh-huh. calle Urgel 133 de Barcelona. Es céntrico, está bien comunicado uh-huh. en metro, en autobús, no tiene ningún problema. Está
cerca céntrico, del hospital clínico,
muy cerca del hospital clínico, en el uh-huh. ensanche. Es una zona de mucho tránsito y muy bien comunicado de Barcelona.
93 453 0299, este es el teléfono del colegio Urgel. Único en su categoría, en su especialidad aquí en Barcelona y en Cataluña, porque yo conozco que hubo también otro colegio evangélico hace años allá en la zona de...
Correcto.
No sé, en la ronda de edad, no recuerdo cómo era la zona ahora.
Hubo un colegio, sí, sí, correcto.
Pero aquel lo cerraron también.
Sí.
Precisamente por no reunir requisitos. Y esa es la pena, ¿no? De que realmente no haya más centro de estas características. De momento, Colegio Urgel es el que hay.
Con la cantidad de familias evangélicas que hay
necesidad.
En la área metropolitana, tenían que haber varios colegios
de
estas características, incluso de bachillerato y más grandes, ¿no? Uh-huh. Es un déficit que tenemos por quizá falta de coordinar y de cohesionar uh-huh. estos intereses, ¿no?
Pues tenemos que pensar todo esto, Luis. ¿A ti qué te parece?
Es una buena pregunta, o sea, uh-huh. pensar por qué... Es hasta asombroso, ¿no? Diría yo, ¿por qué no hay por lo menos un par de colegios más evangélicos? Es raro. Uh-huh. con tantas grandes iglesias que hay, incluso iglesias, hablo de las tradicionales, ¿no? Estas iglesias sí. históricas, donde hay gente que se, bueno, vanagloria de ser protestantes de cuarta y quinta generación. Digo, bueno, pues a veces habría que decir que se note, ¿no?
Sí.
Vamos a aprovechar la libertad que hay, vamos a montar un otro colegio evangélico. Ahora, ¿por qué no se ha hecho? Bueno, yo creo la respuesta es genérica. No se ha hecho por la misma razón por la que no hay más emisoras evangélicas. Uh-huh. No se escriben más libros cristianos con un enfoque evangelístico hacia el mundo secular y se hacen tantas actividades endogámicas, ¿no? O sea, hacia adentro, en capilla, ¿no? Sin proyección exterior. Entonces es una cuestión bastante amplia, pero que tiene que ver a veces con la desunión también entre los distintos feudos protestantes, ¿no? Que existen, ¿no? Por desgracia, o sea, es una realidad, no es que... me guste hablar de esto, pero existe.
Pero es la realidad.
Es sí. la realidad, ¿no? Entonces uh-huh. yo creo que si todo esto se pudiera echar un poco de aceite sobre el asunto uh-huh. y un poco uh-huh. de buena voluntad, Uh-huh. Es algo que hoy día hay los parámetros políticos adecuados para poderlo hacer, como él decía, porque hay toda la, uh-huh, por parte de las autoridades no hay, uh-huh, hay toda la buena disposición, ¿no?
Exactamente, sí.
Y en cuanto a la cuestión financiera, pues yo creo que en el mundo evangélico hay bastante dinero, más del que parece.
Yo creo que
lo
todos
pasa que a veces se gastan en excursiones o en retiros, uh-huh, monásticos, etcétera, uh-huh, etcétera.
Quizá es que Luis es así, no sé.
Vengo a decir cosas con sustancia, claro. O sea, para decir generalidades y para quedar bien con la gente, no. Entonces hay que decir la realidad, sea agradable o no sea tan agradable.
Pero si algo hay que admirar precisamente la labor que hace ya más de 40 años, 47 años que viene desarrollando,
pero
la
labor
y que otros no la desarrollan.
Exacto, la que hace él es una demostración viva de que se puede hacer.
Exactamente.
O sea, la persona que tenemos hoy aquí en nuestros micrófonos es la, bueno, él y su equipo es la demostración de que se
puede hacer. Hay que pagar un precio, evidentemente, porque a lo mejor los salarios no son los mismos que en otras latitudes, ¿verdad? El sacrificio es otro, porque la vocación, ahora hablaremos de ese tema, uh-huh, es muy importante en un colegio de estas características.
El salario es digno, ¿eh? El salario
correcto.
Es el maestro que paga al departamento de educación, es un salario digno y correcto. Uh-huh. O sea que no cobran menos los maestros por trabajar en este colegio, ¿eh?
Correcto.
Correcto, no, es...
Pero
es,
también es bueno decir que no se trabaja por el sueldo, es decir, hay una vocación también importante.
Eso es el objetivo, ¿eh?
Esa es la clave.
La ideal es este.
Ahí es donde yo voy. Pues el tema está en que un colegio cristiano tiene un valor añadido. Y me gustaría precisamente enfatizar estos valores añadidos que tiene el Colegio Urgel en este caso, o un colegio cristiano desde donde se habla también la Biblia. Por ejemplo, el tema de el creacionismo. Uh-huh. Esta es una cuestión importante también. El Colegio Urgel es creacionista.
Y este es un tema para otro día, ¿eh?
Sí,
es un tema muy amplio.
Sí.
Pero bueno,
a grandes rasgos.
A ver, no, nosotros evidentemente creemos en la palabra de Dios y creemos en un Dios que con el poder de su palabra hizo el mundo. Uh-huh. Y creemos pues en una creación literal del Génesis, ¿no? Que dice que era mañana y tarde un día. Creemos en una creación de 7 días. Uh-huh. Y días pues de 24 horas.
Porque Dios tiene todo el poder. Claro está.
O si lo creemos es que es así. Porque es tan difícil creer en una teoría evolucionista como en esta. Uh-huh. Hay que tener fe en las dos, ¿eh? Uh-huh. Mucha fe en las dos.
Más en la otra. Más, bueno, más en la evolucionista, ¿verdad, Luis?
Sí, pero lo que dicen es verdad. Son dos fes. Uh-huh. Son dos fes, aunque los evolucionistas se presentan como los científicos, ¿no? Por excelencia. Y presentan a los creacionistas como una especie de gorilas o eslabones perdidos, ¿no? Aquello, gente sin inteligencia, ¿no? La verdad es que su teoría es una fe también. Uh-huh. Como todo lo que atañe a los orígenes, por mucho que no lo quieran reconocer, uh-huh, nadie estaba allí para verlo. O sea, esta es la piedra de toque. O sea, por muchas extrapolaciones científicas o pseudocientíficas que hagamos, nadie conoce el origen del universo. Ni el mismísimo Stephen Hawking, ni otros científicos, no lo saben. Nadie lo sabe. Uh-huh. Ni quizás lo lleguemos a saber nunca. Entonces, es una fe. El creacionismo es una fe y los evolucionistas tienen una religión y una fe. Uh-huh. Yo siempre digo que los creacionistas creen en Yahvé, o en Jehová, o en Dios, y los evolucionistas creen en Cronos, el dios del tiempo, porque su teoría necesita de cantidades ingentes de tiempo. Uh-huh. Todo, hay una cosa que es muy difícil o muy improbable.
Años.
Es igual.
Muchos.
Se le da la manivela y sacamos 1.000 millones de años o 10.000 millones de años y a Le Hop se produce el milagro. Sale, nadie sabe cómo, del caldo mágico, que digo yo, o del caldo primitivo, que dicen ellos, surge la primera célula.
Primigenio.
Una célula que es mucho más complicada, si la gente no lo sabe, que un ordenador de los más sofisticados, pero ellos dicen que se produce así al azar, ¿no?
Hay que tener mucha fe. No obstante,
hay que tener mucha fe.
El tratamiento del tema de fe y ciencia somos muy respetuosos. O sea, no ocultamos a los alumnos las teorías
de la evolución,
las teorías, ¿no?
Claro.
Incluso las explicamos, no, uh-huh, no tenemos por qué ocultar pues la parte científica, la interpretación científica del origen de la vida, pero evidentemente nosotros hacemos énfasis en lo que creemos, debemos ser coherentes en la línea educativa del centro, es un colegio pues de estas características y creemos en eso, por eso lo enseñamos, porque creemos en eso, uh-huh, pero de forma respetuosa y también mostrando la otra vertiente.
Ahí
si
está.
No seríamos justos. El niño claro tiene que saber todo lo
que se va a encontrar en la vida.
y más adelante cuando hace bachillerato uh-huh. o la universidad pues irá pues ampliando conocimientos y uh-huh. que escoja uh-huh. Libremente, pero nosotros en principio explicamos todo, pero uh-huh. con un énfasis en lo que realmente creemos, ¿no?
Otro punto a favor es el hecho de que los niños tienen en la mañana un tiempo devocional, ¿verdad? ¿No es así? Ellos tienen su tiempo de Biblia, se llama así.
Nosotros la asignatura de religión la llamamos Biblia, uh-huh. porque es un colegio que tenemos niños de muchas confesiones cristianas. Uh-huh. Y aparte tenemos niños, dentro del ámbito cristiano, niños musulmanes y algún niño judío. Por tanto, es una escuela abierta, uh-huh. abierta al hecho religioso. Uh-huh. O sea que tampoco piensan los oyentes que es un gueto de escuela, que allí solamente pueden entrar los evangélicos. Esto uh-huh. no es cierto. Uh-huh. Cuando viene un niño o una niña a matricularse, no le preguntamos uh-huh. de qué religión es, sino hay plaza, ustedes aceptan nuestro ideario, les damos una revista, les informamos del colegio y ya está, nada más. Uh-huh. La escuela está abierta a todos los niños y niñas que quieran aceptar.
Así debe
aceptar,
ser.
¿No?
Así debe ser. Pues eso es muy importante.
El tema de la religión, sí, nosotros llamamos asignatura de Biblia. Uh-huh. Y los niños tienen la Biblia y cada día, o prácticamente cada día, empezamos pues con un tema de la Biblia.
Por la mañana.
Por la mañana, sí. Uh-huh. Esto sí.
A primera hora.
Es importante. Es el libro más importante de la escuela, uh-huh. la Biblia. Es curioso que todos los niños tienen en el aula el diccionario y la Biblia. Uh-huh. Es curioso esto, tal vez seamos únicos en esto, ¿no? Uh-huh. Porque creemos que es el libro más importante, claro. Es el libro que, bueno, sí. Aquí podríamos hablar de otro tema de la Biblia, ¿no? Pero bueno.
Y lo era para personas como Isaac Newton o Michael Faraday,
científico,
o
claro.
Boyle, fundador de la química moderna, y tantos uh-huh. y tantos, ¿no?
O sea, los niños saben encontrar los textos de la Biblia, eso sí.
Uh-huh. Eso es muy importante. Y luego también se ora antes de comer,
sí.
se ora antes también.
Siempre desde el respeto.
La oración.
Nunca exacto. desde la imposición, de la invitación. Porque el Evangelio es invitar. Uh-huh. Siempre se invita y entonces los niños normalmente participan. Quieren uh-huh. todos, quieren hacer la oración, ¿no? Que es espontáneo y creativa, ¿no? No es una repetición, uh-huh. sino es una oración espontánea, ¿no?
Dicen que la fe brilla más en el corazón de un niño. Y es verdad.
Afortunadamente. Uh-huh.
Bueno, pues sigamos hablando de este valor añadido de un colegio cristiano. Estamos compartiendo con don Antonio Polo, director del Colegio Urgel de Barcelona, de la calle Conte Urgel 133. Y estamos compartiendo acerca de cuestiones del centro y también de lo bueno que es poder contar con un centro de estas características. Hay otra cuestión interesante, es en relación con el cuerpo docente. Buena parte de los profesores tengo entendido también que son cristianos. También,
sí, la mayoría son de formación cristiana y, uh-huh. de pensamiento cristiano, ¿no? Uh-huh. Pero en esto también somos
flexibles
y respetuosos. Uh-huh. Tenemos personas que, bueno, tienen una ética y una profesionalidad muy alta. Uh-huh. O sea, no siempre la etiqueta de cristiano es una garantía en todos los aspectos, ¿no? Uh-huh. Pero intentamos que ser coherentes con el ideal de la escuela. Uh-huh. Uh-huh. Hay algunas personas que quizá no son confesionalmente cristianos, pero tienen un nivel y una entrega y una vocación y una profesionalidad digna del mejor, ¿no? Uh-huh. Y estamos muy contentos que trabajen con nosotros. Uh-huh. O sea que esto es cierto, ¿no?
Es de valorar también.
Respetan el ideal de la escuela, ¿no? Uh-huh.
Otro aspecto, no sé si Luis quiere compartir algo, que también puede decirlo en cualquier momento. Pero va surgiendo estas cuestiones que son importantes, que los que nos escuchan, las personas que nos oyen, si tienen alguna inquietud también, puedan conocer de primera mano. Otro punto fuerte que yo diría es el ambiente en la escuela, el ambiente escolar en general. Hablando, hay unos patrones también de comportamiento que se marcan, que también se deben contemplar por parte del alumnado, ¿es así?
Uh-huh. Es correcto. El ambiente yo pienso que es lo más importante de un centro educativo. O sea, el estilo que tiene el colegio, uh-huh. cómo tratan la disciplina, cómo tratan el tema del respeto, cómo tratan las normas. O sea, todo lo que es la convivencia, esto es muy, muy importante. Es tan importante que nuestros hijos, los alumnos, están muchas horas conviviendo juntos. Y la pregunta es, ¿con quién están mis hijos tantas horas? ¿De qué hablan? ¿Qué comparten? Y entonces es muy, muy, muy importante saber con quién están mis hijos tantas horas. Y esto, pues, es una reflexión para los padres, ¿no?
Y también es una garantía, porque en los tiempos que estamos, Luis...
Evidentemente. Sí, es muy importante tranquilidad. Lo que decía, la atmósfera, el ambiente que hay en un colegio, aparte de la calidad científica, de las enseñanzas que se impartan allí, es esto, el ambiente, la atmósfera, las conversaciones que se oyen, el talante en general, ¿no? Hoy día. Yo diga, o sea, dicho sea entre paréntesis, yo he asistido a 12 colegios diferentes
¿solo?
A lo largo de mi
¿solo?
Vida. Sí, solo. Entre 11 o 12, además os podría decir, bueno, debido a que mi padre pues viajaba, he vivido en varios lugares, ¿no?, a lo largo de mi vida de estudiante, y bueno, puedo confirmar que es muy importante, ¿no?, las experiencias que uno tiene en la primera infancia, sobre todo, pueden marcar para siempre una persona, ¿no?, para bien o para mal. En el bachillerato también, no digamos, ¿no?, los amigos que haces allí, el nivel moral que hay en general, ¿no?, por parte de los profesores, de los compañeros de clase, etcétera, ¿no? Es muy importante. Yo creo que es, como decías tú ahora, Joel, es la primera influencia y la más fuerte que recibe un niño y un adolescente. Es con donde más horas está, horas consciente, me refiero, ¿no? Pues hay horas que está durmiendo o no haciendo nada, pero horas activas es en el colegio, en la academia, etcétera, ¿no?
Por eso estamos preguntando.
Es muy importante.
Nuestra pregunta hoy es la siguiente: ¿qué importancia tiene que nuestros hijos asistan a un colegio cristiano en el cual se tengan en consideración, además de la adecuada formación cultural, unos valores éticos y morales basados en principios bíblicos? Y hay cuatro opciones para que ustedes participen en esta pregunta. A, muy poca, porque lo que cuenta solo es la calidad y el prestigio del centro escolar. Son los colegios elitistas. B, da igual al colegio que vayan, porque nuestros hijos son insensibles a esos matices y no les sirve de nada asistir a una escuela así. Esta quizás es una respuesta derrotista, ¿no? Y quizá con un enfoque que algunos padres pueden tener de sus hijos, ¿no? Hay padres que pueden pensar, no, si a mi hijo no hay nada.
Nadie le influye. Nadie le come un poco, ¿no?
C, es contraproducente que vayan a un colegio cristiano. Nuestros hijos deben aprender a convivir con el ambiente del mundo. También puede haber padres que piensen de esta manera, que el hijo debe de desarrollar también su faceta educativa en el ambiente secular. Y D, tiene mucha importancia porque, además de ser una inversión en su futuro, se imparte una educación más integral, pues tiene en cuenta la vida espiritual del niño. Esas son las cuatro opciones. Usted puede responder, amigo oyente, en el correo en tertulia7@hotmail.com. o bien también a través del teléfono 93-246-6797, y en el transcurso de la semana pues también puede participar a través de nuestra web www.misionevangelica.org. Hacemos una pausa musical, dejemos que Grace nos ponga una canción precisamente del centro
Colegio
Urgell, una canción que habla del colegio. Escuchemos esa canción. A Dios damos gracias por tener una escuela así. Y los papás también, no solamente los niños. Vamos a hablar de los profesores y los niños en este momento, porque no siempre tenemos a un director de un centro escolar aquí, en el estudio. Entonces, una pregunta básica y elemental que usted debe conocer también es ¿cómo está el nivel de interés por el aprendizaje en los niños? ¿Cómo ve el nivel actual? Dice el refrán que el que desea aprender, muy cerca está de saber. Pero, ¿realmente los niños tienen interés en aprender en general?
De verdad que nos lo ponen cada vez más difícil, ¿eh?
¿Porque saben mucho?
Más difícil, no
porque... porque les cuesta aprender, les cuesta.
No, porque es que los medios de comunicación, la tecnología, todo esto que tienen alrededor les distrae muchísimo de la concentración y de los buenos hábitos de estudio. Tienen tanto, tanto para distraerse, que es tan fácil.
Exacto.
Tienen todo, la mayoría de niños hoy día.
Sí, sí, sí.
Y todo para distraerse.
Exacto.
Entonces no es fácil. Además, la escuela sola no puede educar, ni la familia sola. O sea, hemos de ser conscientes que para educar bien hemos de unir esfuerzos, si no esto no podemos ir mucho más lejos.
¿Tú qué opinas, Luis? Esto es un punto importantísimo.
Completamente de acuerdo, ¿no? O sea, el niño promedio de hoy día, comparado con el de hace décadas, se encuentra con una oferta de distracciones en general aplastante, o sea, con una riqueza, todo lo cual va en detrimento de lo que es la profundidad en su aprendizaje, ¿no? O el tiempo para la reflexión. No estoy hablando ahora de filosofar, por supuesto.
No, hasta jugar en la calle.
Pero una actividad creativa, jugar en la calle, el hablar con los amiguitos, el relacionarse, etcétera.
Todo eso se pierde,
¿no? Porque hay una oferta de esto, de aparatitos, de jueguecitos y, y de lo que eran las tecnologías, ¿no? Música, etcétera, que realmente van incluso hasta un poco abrumados, ¿no? O desconcertados, ¿no? Hoy en La Vanguardia, en la página aquella de La Contra, que no es una página que sea santo de mi devoción en general, por el sesgo que tiene así un poco, bueno, antirreligioso y un poco irracionalista, ¿no?
Irreverente.
Irracionalista, quizás en otro día explicaría lo que entiendo yo por eso. No, bueno, más que irreverente no, es el sesgo filosófico que tiene, pero bueno. Pero entrevistaban a un pensador y hablaba de un término que él ha acuñado, refiriéndose a esto de la oferta que tiene hoy el ser humano de distracciones, ¿no? Y él hablaba de que el ser humano hoy sufre el síndrome del pensamiento acelerado. O sea, es tal la oferta de información, ¿no? Refiriéndonos a los adultos y hablando de los niños, pues de juegos, distracciones, que el ser humano se ve obligado a procesar todo esto pues mucho más deprisa que antes, ¿no? Para atender a tantos estímulos, ¿no? Y esto va en detrimento de eso, de la calidad, de la profundidad, de la reflexión, de cómo se atienden a los distintos problemas. No hay tiempo prácticamente, es va, pam, una cosa, la otra. Y eso es perjudicial, ¿no? Yo creo.
Antes la escuela educaba para la sociedad. Ahora da la impresión que educamos contra la sociedad. Porque es tanta la oferta, no solamente de medios, sino de tantos aspectos.
Como que compite, ¿no?
Exactamente, de tanta violencia, de tanto sexo, de tanta música, de tantos tipos que poco edifica. Todo esto al niño le abruma mucho.
Sí.
Le abruma mucho. Hacemos de niños prácticamente niños sin infancia.
Sí.
Porque les hacemos adultos, ven cosas de adultos. Y esta mente, sí, pues no dejamos que disfruten de realmente de la infancia, ¿no?
Pero además es que no pueden ni asimilarlo, porque es un día es una cosa, al otro día es otra cosa, y además se cae en la banalización de los temas,
pues
de las cuestiones,
que,
¿no? Porque todo es trivial, todo lo que hoy... O sea, hoy es una cosa y mañana ya es otra, y al día siguiente cambia. Lo de la música, por ejemplo, que tú decías, hoy día los grupos, o sea, yo la música moderna me gusta desde pequeñito, pero hoy lo que observo es una trivialización, ¿no? De los géneros musicales, los grupos musicales, por ejemplo, el British Pop, por hablar de algo que la gente conoce, ¿no? Los grupos que hoy en día están en portada, es que al cabo de un mes hay otro, ¿no? Y este otro que sale es el máximo fenómeno de los últimos 10 años.
Hasta el mes que viene.
Pero ese mismo título es hasta el mes que viene, en el New Musical Express, que es una de las revistas de referencia en Londres. Pues bueno, la competencia ha llegado a tal extremo que es un montaje todo prácticamente. Hace unos cuantos años Oasis era el grupo revelación del siglo, ¿no? Después sale Blur, después sale este, el otro. Pero es que ahora el tiempo se va cortando, ¿no? Salen grupos. Antes un grupo musical necesitaba 5 años, 4 años en hacerse un nombre en la escena. Ahora a través de internet, grupos que hace 3 semanas no conocía a nadie sacan un álbum y es es la revelación de los últimos 10 años, con todas las reservas que esta frase tiene, ¿no? Pero todo esto se da en otros campos, se da en el campo también de los juegos,
sí, los videojuegos, por ejemplo.
De la
televisión, hay una saturación,
etcétera, una saturación
total.
Y eso va en detrimento de la profundidad y de las
raíces. Eso perjudica el aprendizaje de los niños.
No, muchísimo.
Y la escuela,
casi no hay aprendizaje.
La escuela también tiene que reciclarse de forma constante, porque las nuevas tecnologías tienen que entrar ya a la escuela escuela y hemos de ir mucho más rápido sin adaptarnos al siglo XXI. Uh-huh. La escuela no puede estar siempre a remolque, sino hemos de intentar pues uh-huh. estar a la página.
Uh-huh. Alguien dijo que los niños que hacen muy poco durante su niñez posiblemente crecerán siendo incapaces de hacer lo suficiente como adultos. Los niños que hacen muy poco durante su niñez posiblemente crecerán siendo incapaces de hacer lo suficiente como adultos. Sí. ¿Creéis que también está habiendo, precisamente por esta influencia de esta saturación que hay de todo, videojuegos sí. y todo esto?
Yo entraría un poco en la cultura del esfuerzo, que se habla últimamente del tema este, ¿no?
Sí.
O sea, no ayuda tampoco nada a que el niño tenga el esfuerzo, ¿no? Es verdad que el colegio tiene que motivar, que los maestros han de ilusionar, todo esto está muy bien. Pero el niño tiene que trabajar.
Así es.
El niño tiene que estudiar, tiene que hacer ejercicios, tiene que aprender, ¿no? Y esto requiere un esfuerzo. Y este esfuerzo no lo vemos en la sociedad en general. Al contrario, el éxito se consigue enseguida. Con la música, por ejemplo, sí. enseguida, viendo operaciones triunfo.
Cada vez más rápido, claro.
Sin esfuerzo, consiguen la fama y el éxito. Y esto no es el mundo real.
Este es un enfoque equivocado.
No es el mundo real. El mundo real es el esfuerzo. Uh-huh. Si queremos conseguir pues una sociedad pues claro. que tenga futuro,
es que,
¿no?
Imaginémonos qué clase de generación se levantaría si fuera una generación de, no sé, de jóvenes, la de ahora, que el día de mañana van a llevar adelante la política, van a llevar sí. todo el país adelante. ¿Cómo estaríamos?
Se piensan que todo es como un juego de videoconsolas. Sí. Todo es tan sí. sencillo como apretar unos botoncitos.
Todos pero... queremos buenos mecánicos, buenos médicos, buenos profesionales, porque enseguida nos quejamos, ¿no? Pero estas personas han de prepararse y esto requiere realmente un esfuerzo desde la infancia,
desde
una inversión y un esfuerzo.
Y tiempo.
Así y es. La cultura del esfuerzo, pues yo creo en ella que hay que potenciarla de alguna manera más, ¿no?
Uh-huh. Pues es lo que
sí. Esto también es luchar contra claro. corriente. No, no,
por
no
supuesto
es fácil.
Que es luchar, porque es que entran toda una serie de concepciones que hoy día las están arrinconando, ¿no? Como concepciones, bueno, carcas o pseudo-burguesas o cristianas, y por lo tanto malas, que es junto con el concepto esfuerzo, está el concepto, pues, sacrificio.
Disciplina.
O el principio de autoridad, que también va relacionado con todo esto. Y como todo esto hoy día, pues hay corrientes poderosas de pensamiento que están en contra, ¿no? Porque lo relacionan con todo lo que tiene que ver con Dios, la Biblia, etcétera. Subliminalmente, pero está ahí, ¿no? La cuestión. Entonces, todo esto no es muy popular, ¿no? Y ya lo que se preconiza es en lo de si te gusta, hazlo. Siempre dentro de un cierto civismo, ¿no? Y bueno, eso es lo que se preconiza, ¿no? Si te gusta, hazlo. El hedonismo, el no reprimir ningún deseo, ¿no? Porque esto puede ser malo. Y bueno, las consecuencias son estas: la falta de profundidad, la falta de.
La falta de tiempo. Y la falta de límites.
Claro, y la falta de límites. Esta prisa pavorosa que se está imprimiendo a toda la actividad humana. Que sé, claro, el ser humano se está convirtiendo en un esclavo del ritmo de los ordenadores. En cierta forma nos están marcando el ritmo, ¿no? Lo cual es paradójico porque los ordenadores los han creado las personas, los seres humanos. Pero indirectamente pues está ocurriendo así y el ser humano lleva otro ritmo, ¿no? Todo requiere su tiempo, como dice la Biblia. Un feto humano requiere de 9 meses. ¿Por qué Dios lo ha hecho así? Es un misterio. Podría haberlo hecho en un mes, en una semana.
O instantáneamente.
Pero esto nos da a pensar, ¿no? Un árbol vigoroso requiere de un tiempo para crecer. Requiere de un tiempo, no sale en 15 segundos, ¿no? Sin embargo, estamos viviendo en una cultura en la que estamos en esto, en esta dinámica de los 10 segundos, el segundo, el microsegundo, todo cada vez más deprisa, tampoco se sabe bien para qué, ¿no?
Y parece como, que el tiempo se corta.
¿Os acordáis de aquella paradoja o aquel chiste de aquel individuo que trabajaba en una fábrica en la que hacían máquinas de afeitar? Entonces estaban siempre trabajando los ingenieros y diseñando máquinas de afeitar que les permitían al ser humano afeitarse más deprisa para tener más tiempo para que diseñar máquinas de afeitar que les permitieran afeitarse más deprisa para tener más tiempo para inventar máquinas de afeitar.
Círculo vicioso.
Puntos suspensivos. Pues moralmente y filosóficamente el ser humano actualmente está entrando en una dinámica un poco exagerando, pero en términos más amplios, parecida a la del chiste, ¿no? Todo se quiere hacer más deprisa, hay una oferta impresionante de cacharritos tecnológicos, pero uno se pregunta, ¿para qué, no? O sea, en principio, al final, ¿para qué, no? Si no sabemos para qué vivimos, ni para quién vivimos, ni a dónde vamos, resulta hasta cierto punto bastante dramático.
Ante este panorama, don Antonio, ¿cuáles, como también como profesor y como director del centro, cuáles ve que son los mayores enemigos del aprendizaje de los niños? Además de esta cuestión de la falta de esfuerzo, la falta de disciplina, ¿qué otras cuestiones? Quizá la pereza, la negligencia.
Bueno, es que estamos comentando que estudiar, aprender, requiere un esfuerzo. Y hay niños que por naturaleza, algunos incluso por naturaleza les cuesta mucho, pero otros desgraciadamente no tienen el entorno familiar de ayuda. Uh-huh. Los padres trabajan muchas horas para pagar muchas cosas, llegan tarde a casa, al fin de semana están cansados o se van fuera, y los niños no tienen, o muchos niños y niñas, no tienen el apoyo, importantísimo apoyo de la familia. Sin el apoyo de la familia, los niños cojean por todas partes.
El fracaso escolar es un hecho.
Mire, yo es que se nota muchísimo las familias que están pendientes de sus hijos, que, o sea, que invierten en tiempo y en calidad de tiempo de estar cerca de ellos, y las familias que han dimitido como padres. O sea, los resultados, desde luego, son clarísimos en general, porque hay niños que bueno, hay de todo en la viña del Señor. Uh-huh. Pero desde luego las familias que tienen una preocupación sincera y están por los niños, se nota muy muchísimo en la escuela. Hay una proporción directa de éxito.
Otra pregunta que nos hacemos a veces es si los profesores aprenden mucho de los niños.
Ah, sin duda, siempre. Es que si no, aprendemos unos de otros. Y a veces con el móvil ellos nos enseñan, no, mira, esto que esto va de esta manera, ¿no? Y algunos con los ordenadores también, sí, sí, ¿no? Tienen sus... Sí, sí,
es
sí.
Cierto, ¿eh?
Sí. Porque... Hemos de saber escuchar al niño también, ¿eh? Uh-huh. Y aprender de ellos. Uh-huh. Un niño siempre enseña, ¿eh?
Uh-huh. ¿Cuál es el perfil de un buen profesor? ¿Qué características, qué cualidades, si tuviera mismo que... Hay una vacante en un cuerpo docente, ¿Qué es lo que se mira?
Bueno, aparte que tenga el título y tenga los estudios correspondientes, a ver, lo que más se mira, pues que sea una persona pues que tenga, que ame el trabajo. Es un trabajo vocacional, sobre todo vocacional.
Es muy duro.
Si no se mira desde este punto de vista, es un trabajo duro. Es duro, pero realmente se nota los que tienen entrega, tienen vocación de servicio, y además se preparan las clases, están pendientes de los alumnos. Entonces yo pienso que es esto, ¿no? La preparación técnica y la vocacional unida, ¿no? Los dos aspectos.
Es cierto que uno de los mayores índices de depresión está precisamente entre los maestros.
Es totalmente cierto, sí. Uh-huh. Sí, sí. Es una labor estresante, ¿eh? Uh-huh. Y es de los grupos de riesgo, los maestros y los profesores están del grupo de riesgo de depresión. Eso es cierto, ¿no? Uh-huh. Por eso tenemos en vacaciones, unas buenas vacaciones para recuperarnos, ¿no? Pero es cierto, hay un riesgo, es un riesgo. Uh-huh. Tener 30 niños, 25 niños en un aula, de tanta diferencia.
Claro,
y no es fácil, no es fácil, porque no todos van al mismo ritmo, a veces tanto esfuerzo, no ves los resultados inmediatos. Uh-huh. El maestro no ve los resultados siempre al día, ni al mes, ni al año. Está sembrando para una cosecha del futuro, ¿no? Uh-huh. Y a veces el resultado inmediato que nos gusta, a veces no llega.
Yo tengo dos hijos y ya me cuesta, fijaros, cuando tenga 30. Es tremendo, pero realmente se ha de apreciar y valorar la labor de los profesores, que muchas veces no se hace.
Yo creo que a nivel social está poco valorado el trabajo del maestro y del médico y otros sectores, ¿no? Uh-huh. Creo que nos falta potenciar más el respeto que tiene al médico y además procurar que sean realmente personas preparadas.
Vamos a hablar ahora también dentro de un momento de una de las cuestiones que preocupa mucho, es la violencia escolar, ¿verdad? Que es lamentable, pero Luis, aquí en esta mesa hemos hablado en diversas ocasiones sobre este asunto.
Claro.
Que es triste ver la falta de respeto llega a un nivel en el cual el alumno pega al profesor. Eso lo hemos visto en imágenes en televisión. Uh-huh. ¿De qué es sintomático todo esto?
Bueno, esto es sintomático de un enfoque social, o sea, no solo de la escuela, sino que va a parar ya más lejos, ¿no? Eso denota una sociedad permisiva, una sociedad en la que se pone en tela de juicio el principio de autoridad tan importante. O sea, en el fondo del problema de la violencia en las aulas, que es uno de los lugares donde se manifiesta y donde se ve más explícitamente, el otro es la familia. la violencia de género y otras violencias en toda la familia, pues es el, en el fondo, que es, ¿por qué se produce esto? Pues porque es, en nuestros días se está poniendo, de una forma para mí peligrosa, se está poniendo en entredicho el principio de autoridad, la autoridad paternal, la autoridad del gobierno, de los gobernantes, la autoridad de la policía, lo que es la autoridad en general, ¿no? Y esto para mí tiene raíces espirituales, ¿no? O sea, en el fondo hay una, hay un intento, y todos sabemos por parte de quién, no es ni del Ku Klux Klan, ni de la CIA, ni de ninguna sociedad secreta, es un intento del príncipe de las tinieblas, los creyentes creemos que existe, de Satanás, de subvertir el orden puesto por Dios. Y en este orden puesto por Dios, del cual habla la carta a los romanos, el apóstol Pablo, perfectamente, que no era ningún carca, ni era ningún fundamentalista, era un hombre de su tiempo y que transformó positivamente su sociedad. Él hablaba en términos, dedica muchas líneas de su carta a los romanos a hablar del principio de autoridad, ¿no? Del respeto debido a los padres, a los magistrados, a los gobernantes, etcétera, etcétera. Cuando esto se ridiculiza, ¿no? En aras de una supuesta, de un supuesto progreso, etcétera, las consecuencias y los frutos son los que estamos cosechando ahora de una forma dramática en colegios donde hemos visto reportajes por la televisión en que se les casca literalmente a los profesores, ¿no? Y sin llegar a esto, cada día, y esto no sale en las noticias, pero cada día hay alumnos que amenazan a los profesores verbalmente, que los miran con desprecio, que les escupen así a los pies o cerca, ¿no? en el suelo. Y, en fin, tantas cosas que podría... Y esto no es normal, o sea, habrá gente que pueda decir, hombre, esto es normal. Ha pasado siempre, en una escala muy pequeña, siempre en las clases, yo he estado en muchos colegios, siempre ha habido el gracioso de la clase, que bueno, ha sido un poco desobediente.
Sí, pero estaba,
un poco de jaleo,
estaba acotado el tema.
Muy acotado, pero este clima de esto hostilidad hacia el profesor, ¿no? Las amenazas físicas, verbales, etcétera, de una forma tan generalizada, no es normal. ¿Y cuál es la raíz profunda? Pues eso, el socavamiento del principio de autoridad.
Incluso los malos tratos entre compañeros.
Sí, bueno, claro, es que este
el bullying,
cuando se pone en entredicho el principio de autoridad, la violencia no queda solo, no va solo hacia el profesor, al final degenera en violencia en todas direcciones, tuchas y muchas.
Contra el más débil, que decimos muchas veces.
En todas las direcciones, sí.
Esto es una realidad, ¿verdad?
Sí, existe. O sea, el colegio no deja de ser un reflejo de lo que es la sociedad. Y entonces existe la violencia porque el ser humano pues tiene la raíz, una de sus raíces es la violencia, desgraciadamente. No obstante, yo quería decir que en los últimos años... estoy en el tema de la docencia, 30 años... también es cierto que hay un mayor respeto hacia el alumno. Ten en cuenta que en la transición, antes, el alumno era un objeto.
Y se maltrataba.
Y el maestro a veces trataba o maltrataba a los niños y niñas con unos castigos a veces abusivos.
Pero hemos ido de un extremo del
péndulo
al otro. Y yo
pienso que se ha avanzado mucho. También hay que ser positivos en la hacer del juicio.
Es cierto,
¿no?
Es cierto.
Hoy día se respeta muchísimo al alumno, afortunadamente. Y saben los derechos, los alumnos. El maestro tiene que respetar. Y en esto se ha avanzado. Pero claro, evidentemente hay centros que tienen más violencia por el tipo de alumnado y por lo que estamos comentando, ¿no? Desgraciadamente.
Estas son cuestiones que preocupan a los padres. ¿Qué otras cuestiones les transmiten los padres como preocupantes en cuanto a sus hijos, en cuanto a la educación, cuando hay reuniones con los tutores y todo esto? Que se hablan así en los claustros.
Bueno, la preocupación son las notas.
Esa es la número uno.
Si el alumno va bien, eso es muy estudiante.
Miel sobre hojuelas.
Y si va mal a veces la escuela, pues el profesor, el tutor, pues
el
colegio, no llegamos.
Toma conmigo.
No el chivo expiatorio, ¿no?
Esto ocurre, ¿no? Pero bueno, la preocupación es esto, pues que los padres quieren todos que sus hijos prosperen y aprendan y saquen pues los estudios, ¿no? Esta creo yo que es la principal preocupación, que se formen como personas en todos los aspectos, una formación no solamente académica, sino integral, o sea, el aspecto físico, el aspecto social,
moral,
el aspecto
también.
Moral, el aspecto espiritual, en todos los aspectos.
Muy bien, pues esto es importante, es un privilegio, repito, tener un centro cristiano como el Colegio Urgel. ¿Quieres contactar con el centro? Recuerda que estamos en periodo de preinscripciones, es el teléfono 93 453 0299. 93 453 02 99, en hora de oficina, supongo. Desde las 9
a 5 pueden. Sí, sí.
De 9 a 5.
Ten en cuenta que en secundaria no hay plazas, está todo completo. Nos quedan plazas en alguna plaza infantil y en primaria.
Bueno, pero.
Pero está casi, casi.
Quien tenga interés, completo, ¿eh? Que se ponga en contacto rápido, sí. Porque el centro tiene plazas limitadas, como es lógico también.
Así, muy pues, pocas plazas quedan.
Bueno, pues vamos a hacer otra pausa musical. Grace, una canción precisamente que nos habla de los hijos. Escuchémosla, es Miguel Ángel Guerra quien la interpreta.
Tanto verte partir, un besito en la mejilla te di. Dios, cómo ha pasado el tiempo para mí. Mas yo sé que esta tarde volverás, pero el día llegará cuando tengas que volar. En las alas de mi amor, algún día volarás hacia nuevos horizontes. Seguirás tu camino, buscarás tu destino y un futuro mejor. Parece que fue ayer que emocionado por primera vez te tuve entre mis brazos. Dulcemente te arrullaba en mi regazo. De repente diste tus primeros pasos. ¿Cuántas noches con miedo a la oscuridad procurabas mi calor, buscabas tu seguridad? En las alas de mi amor, algún día volarás hacia nuevos horizontes. Seguirás tu camino, buscarás tu destino y un futuro. Dice tiernamente, esfuérzate y sé valiente, mantén en alto tu frente, y tu mirada puesta en Dios. Camina en la luz, seguro y sin temor.
Bueno, pues estamos ya de nuevo con todos vosotros y además de hablar del Colegio Urgel, también queremos recordar a todos los cristianos evangélicos, porque esta emisora saben que es de esas características también, es una emisora evangélica, Onda Paz, y aunque es abierta también a hablar de otros muchos temas, como ya sabéis, pero es importante recordar a los padres creyentes que tienen la opción de escoger, si no les es posible llevar a su hijo al Colegio Urgel, pues dentro de la modalidad de los centros públicos o concertados, pues tienen la oportunidad de ejercitar la enseñanza religiosa evangélica, lo que se llama la ERE. Y ahora también es el periodo en el que se debe de solicitar. Esto es muy importante. Hablaba con nuestra hermana Mónica Figueredo, que es la coordinadora de ERE aquí en Cataluña. Y es importante que se notifique al Consell Evangèlic las personas que soliciten enseñanza religiosa evangélica. Yo les recomiendo que anoten también el teléfono del Consell, que es el 93-424-1020, 93-424-1020, para que sus hijos puedan optar por esa enseñanza. De lo contrario, habrán de ejercitar, deberán de recibir la enseñanza, la materia de educación por la ciudadanía y los derechos humanos. Una asignatura, Luis, que deja mucho que desear, justamente.
Una asignatura, dices.
Sí, bueno, esta materia.
No conozco el articulado de exactamente de
cómo se llama esta
asignatura, pero el título es toda una declaración de principios, ¿no? Me suena a aquellas proclamas progresistas de la Revolución Francesa, ¿verdad? En la que aquellos señores intentaron, ¿cómo era eso? Crear el mundo de nuevo, mundo de la política, de la filosofía, los revolucionarios franceses. Bueno, pues,
pero bueno, algo se ha adelantado. Por ejemplo, el hecho de contemplar, observar los matrimonios homosexuales como algo totalmente normal.
Esto es un avance importantísimo de la civilización.
El hecho de hablar también como derecho humano, de la homosexualidad, el lesbianismo, la opción sexual, como algo. Es decir, todo eso se va a tratar en esa materia. Y es importante que los padres opten por pedir, aunque eso también me lo ha recordado Mónica, hay escasez de profesores también, es cierto. Hay muy pocos profesores que estén dispuestos a facultados para enseñar. Y en base al número de alumnos, entonces podrán hacer fuerza a la administración para poder también recabar más profesores. Entonces es importante, enfatizo esto, que todo padre que desee que su hijo o sus hijos reciban enseñanza evangélica en su colegio, lo soliciten por escrito. Hay unos modelos que hable con su pastor, el pastor lo debe de tener, porque las cartas han llegado a todas las iglesias, al menos las que están formando parte del Consell Evangelic, o bien llamen al teléfono 93 424 1020. El Consell Evangelic está situado en la calle Consell de Sen, Consejo de Ciento, 140, Consell de Sen 140, entre Suelo Primera, en Barcelona. Y aquí es donde deben dirigirse y también comunicar, enviando ya sea por fax o bien llamando, ya les dirán la manera, el hecho de que su hijo ha solicitado, de que usted como padre ha solicitado para su hijo la enseñanza religiosa evangélica. Es importante, repito, porque a partir de este ciclo, de este nuevo ciclo, van a recibir, de lo contrario, de no marcar esa casilla y solicitar enseñanza evangélica, o católica, o judía, creo que también hay unas opciones.
O musulmana, sí.
O musulmana, recibirán educación por la ciudadanía y los derechos humanos. Y luego no se extrañen de que sus hijos vengan a casa con historias extrañas, que contradicen a lo mejor los principios evangélicos o principios cristianos que usted profesa. Y para no traer confusión también al niño, por supuesto, porque si lo que se enseña en la escuela bíblica dominical es una cosa y luego lo que se enseña en el colegio secular es otra, pues eso trae confusión al pequeño. Bien, dicho esto, pues vamos a estar ya entrando en la recta final del programa. No sé si don Antonio quiere reseñar algún punto respecto al Colegio Urgel que no hayamos indicado hasta el momento, o continuamos con otras cuestiones que también tengo para reseñar.
Bueno, el tema de la inmigración quizá pues
es un punto que ahora vamos a hablar.
Un punto también para tratar. Nosotros, el colegio tiene, es cierto, muchos niños de Sudamérica, de Rumanía, algunos también de los países del este, pero este factor enriquece a la escuela, no es un problema añadido, al contrario.
La multiculturalidad.
Sí, sí, sí. O sea, que las familias vengan de tan lejos para buscar un futuro mejor, pues tenemos una oportunidad también de ayudar a estas familias. Y pienso que les hemos de ayudar e integrar aquí en nuestro país. Y creo que el colegio hace un esfuerzo también para estas familias creyentes que llegan aquí y buscan un colegio de estas características, ¿no? Estamos abiertos también a los de aquí y a los de fuera.
Muy bien. Muy bien, eso es muy importante también. Hay una cuestión que también es importante tratar, y es la siguiente. Antes citábamos al principio, creo, Luis, hablamos quizá del excesivo intervencionismo de la administración, por ejemplo, en esta materia de la educación por la ciudadanía, en algunos aspectos de la educación. No sé si están de acuerdo o no. ¿Qué os parece este tema, este punto?
Bueno, esto ocurrió en otras épocas de nuestro país, con la famosa formación del espíritu nacional, ¿no? Desde otro punto de vista.
Tal vez no es exactamente igual, yo pienso no es totalmente igual, pero bueno.
Pero se intentaba, ¿no? Yo la recibí esa asignatura, bueno, como tanto, sino tampoco es que tenga un recuerdo tan malo de ella, porque no es como lo pintan en Cuéntame y algunas series. Claro, el péndulo de la política es siempre igual, ¿no? Es izquierda a derecha, derecha a izquierda, como la yenka, ¿no? Adelante, detrás, un, dos, tres. Entonces, siempre cada uno cuenta de la misa pues tal como le ha ido. Pero no, lo que, ahora bromas aparte, lo que es una lástima es que unos y otros no sean más ecuánimes y no haya más objetividad científica. Porque franquismo tuvo cosas malas, tuvo cosas buenas, pero las cosas hay que presentarlas tales como son y no cargar las tintas tanto.
Por ejemplo, los memorándums, los planes de estudio, todo esto se impone desde la administración. Es decir, el colegio tiene voz a través de...
Bueno, y claro, el programa viene pues del ministerio, en este caso de aquí, de la autonomía o de... Pero bueno, cada centro tiene un margen para trabajar el proyecto educativo. Tampoco es que... o sea, el claustro puede pues trabajar un proyecto siempre en los límites que nos marcan. O sea, lo que no podemos hacer es... Bueno, pues no, nosotros no vamos a hacer matemáticas, ¿no? Es que hay que enseñar matemáticas, catalán y castellano, sociales, etcétera, etcétera. El programa hay que darlo íntegro. De ahí no se puede tocar nada, ¿no? Y hemos de ser conscientes de esto. Ahora bien, la forma de enfocarlo, pues cada colegio tiene un estilo propio y lo enfoca según su estilo propio. Si en un colegio, imagínense que todos los profesores fueran comunistas, pues es que evidentemente la tendencia sería comunista, ¿no? Es que no se puede evitar, pues un colegio cristiano, pues la tendencia es una tendencia cristiana, ¿no?
Y el padre que lleva a su hijo ahí ya lo sabe de antemano.
Exactamente. Ahora mismo en Francia y en Italia están abriendo colegios musulmanes. Aquí todavía no hay,
aquí no tardará.
Tarde o temprano existirá, no, porque la comunidad es importante, ¿no? Y tal vez más rápido que los evangélicos.
Esa es la pena, que es lo que estamos aquí diciendo. Que siempre nos llevarán la delantera hasta
lo sé, pero bueno, me refiero de que, de que, bueno, esto existe así y nosotros no tenemos este problema porque damos enseñanza religiosa, que está reconocido dar clases de religión. Y todos los niños marcan en la casilla de las cuatro opciones religión evangélica, y les damos religión evangélica con el matiz también propio de la iglesia adventista, ¿no? Pero respetando sobre todo al mundo evangélico.
Muy bien.
Está claro.
Eso es muy importante también conocerlo. Y hay otras cuestiones, por ejemplo, el niño necesita alimento, un buen alimento, una saludable, necesita cultura, una buena cultura, necesita ejercicio, pensando, yo todo eso pensando, ¿no? En los hijos, necesita amor, pero también necesita un buen ejemplo. ¿Crees que los niños perciben, captan de sus padres buenos ejemplos o ustedes
de todo
proyectan? Proyectan lo que no es tan bueno ahí en las aulas también, trayéndolo de los hogares.
Bueno, no sé, de todo hay, ¿no? Pero los padres coherentes se notan que los hijos son coherentes también, ¿no? O sea, no podemos vivir de una manera y hacer que los niños vivan de otra manera. No puedes decir a un niño, mira, tú no fumes, que es malo. Y el padre está en el sofá fumando.
Es una de las primeras
fumando,
cosas que,
¿eh?
Que percibe un niño, la hipocresía.
No mires esta película.
Exactamente.
No mires esta película, pero yo la puedo mirar. O sea, si mi padre la mira, es que es buena, porque si no la miraría. Si mi padre la mira, es que es buena, yo también puedo mirarla, ¿no? Si mi padre lo hace, que es el modelo, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Si mi padre siempre tiene razón.
Es una de las cosas que los niños detectan más rápido, la inconsecuencia. O sea, si se les dice una cosa y tú haces otra, enseguida, bueno, aunque tengan 3 añitos, se dan cuenta. Y te lo dicen, además.
Eso. Los pequeños los más
desde
cuenta.
Muy pequeños.
Hay un poema que os voy a leer. Es un poema que habla de un padre.
¿Te ha dicho el tema de la salud?
Sí, sí, de la salud también vamos a hablar.
Luego hablaremos.
Hablamos enseguida. No sé, tenemos aquí que es una cuestión importante también. Hablemos, si quiere, ahora mismo.
Sí, porque...
En el centro.
Ha empezado el tema este. El tema es importante porque el colegio tiene una característica muy, muy particular, ¿no? Que la alimentación es ovo-lacto vegetariana. Esto es, creo que somos únicos en Barcelona.
El comedor.
Exacto. Que es optativo, ¿eh? No es obligatorio. Pero el menú que damos, los niños que quieren, por supuesto, es ovo-lacto vegetariano. O sea que nada de carne, nada de pescado. Y es una comida muy sana, muy equilibrada. Y creo que es una oferta también importante, ¿no?
Es decir, que no hay que tener miedo ni a los pollos locos, ni a las vacas locas, ni a, no, no, ni a no, nada de eso.
Lo que pasa es que damos huevos, ¿eh? Ovo lacto vegetal.
Ah, bueno.
Huevos,
bueno,
queso, pero, leche, yogur.
Bueno. Pero es sanísimo, eso es bueno. Hombre, ¿eh? Eso es una dieta
equilibrada. Y verduras, que a los niños les entusiasman.
No sé si gusta a todos los niños y todos, no sé si gusta a todos porque
hay, de todo.
Hay algún plato que...
Pues vamos a estar leyendo este poema porque nos va a hacer reflexionar. Es la memoria de la infancia pasada. Es un poema escrito por Greg Aksimakopoulos, un nombre raro, pero es interesante. Dice así: es extraño, señor. Los pies descalzos del tiempo se han acercado a mí furtivamente por detrás y me han dado una sorpresa. Los días de mi juventud, que conocía tan bien, se han ido en un abrir y cerrar de ojos. El juego inocente y la risa, llantas de coche hechas hamacas y diversión. Esos días han terminado rápidamente cuando creía que recién comenzaban. Los amigos en el patio eran muchos. Los miedos y las preocupaciones eran pocos. Sueños y esperanzas sin quebrarse aún. Pero la vida tal cual era ha llegado a su fin. Ya no hay más hamacas en el árbol. Aún ahora hay estallidos que complican los horarios y el trabajo. Mientras corro imprudentemente por la carretera, persiguiendo un salario y otros beneficios. Cuánto añoro mis años de infancia, cuando mi vida era libre y sin confusiones. Quizás haya un modo de reprogramar mis objetivos y volver a recobrar el yo que hubo en mí. Es una poesía muy reflexiva, muy interesante, y realmente nos llama a tener presente de que la vida vuela, ¿verdad? Don Antonio,
demasiado rápido.
Y que realmente tenemos que estar preparados y preparando a nuestros hijos para la vida que viene después, la vida eterna es fundamental. Y es otra cosa, otra cuestión que tiene presente el Colegio Urgel, la faceta espiritual del niño.
Es muy, muy, bueno, es importantísimo, ¿no? No solamente preparar para esta vida, que ya es complicado, sino tener la visión puesta en ir un poco más allá, ¿no? Esta perspectiva cristiana, esto es muy, muy importante. No solamente educamos para aquí, sino que educamos para la vida eterna. Esta es la intención de la educación. La educación no es una etapa en la vida, no es un periodo de estudio, sino que abarca a todo el periodo de existencia humano. Por tanto, siempre estamos educando, siempre estamos educando o deseducando, porque también es el factor importante. A veces deja algunas cosas, ¿no? Y abarca todo el periodo de existencia humano. Por tanto, esta perspectiva nos gustaría potenciarla, ¿verdad? Pensar que no solamente educamos para aquí, sino que nos creemos en otra faceta, ¿no?
Muy bien, pues hasta aquí ha dado de sí el programa. La hora y media ya ha transcurrido. Luis, si quieres comentar algo, tienes 30 segundos apenas para decir lo que creas conveniente también,
bueno,
para cerrar.
Quizás lo que ha dicho él, que es verdad que la educación no es solo el periodo que estamos en el colegio o en la universidad, sino que creo que debería abarcar toda la vida, ¿no? Que debería ser un proceso de aprendizaje y de maduración, ¿no? Los rabinos judíos decían que este mundo es como un vestíbulo para el mundo futuro, ¿no? En el tratado Avot de los padres, en Pirkei Avot, dices, el mundo que estás ahora es como un vestíbulo para prepararte para el mundo venidero, que ellos decían, prepárate bien y tendrás un amplio acceso a ese mundo maravilloso. Pues bueno, esto es la educación.
Que Dios les siga bendiciendo. Gracias, don Antonio Polo.
A vosotros.
Gracias, Luis Biern, Grace, muchas gracias allá en control. Y a todos le decimos hasta el próximo programa. Y esperamos que este tema haya sido de interés. Recordad, hay un teléfono 93-453-0299 para todos aquellos que tengan interés en llevar a sus hijos a un colegio cristiano. Hasta el próximo programa.
En Tertulia, un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Para hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. En Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dírigete a entertulia@misionevangelica.org. En tertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad.